lo habíamos anunciado.
Sí. Estamos en contacto con el ministro de Hacienda, con el ministro Ignacio Briones. Gracias, ministro, por entregarnos esta entrevista, por otorgarnos esta entrevista. Muy buenos días.
Hola, ministro.
Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están?
Estamos bien. ¿Y usted, después de los 15 días intensos? ¿Está optimista?
Más de 15 ya.
Sí, un poco más fueron.
En realidad, como hartos meses. Pero bien, como dije, felizmente agotado por algo así, pero la verdad es que creo que fue un buen acuerdo. Que va a ser bien importante para poder no solo navegar la emergencia que tenemos en estos meses a nivel de los ingresos de las familias, sino que también pensar en la recuperación económica, que al final del día es la fuente principal de ingresos de las familias. Eso no hay que olvidarlo.
¿Era el monto, ministro? ¿Era el monto que usted quería dejar sobre la mesa?
¿Usted se refiere respecto al paquete de los 12.000 millones?
¿De los 12.000 millones?
Mire, yo creo que lo fundamental es que este es un paquete razonable, abordable, estamos hablando de un horizonte de 24 meses, son 2 años, es un monto que es consistente con aquello que nosotros como ejecutivo y yo muchas veces he repetido, de que acá no hay que gastarse toda la plata, todos los cartuchos hoy día, hay que reservar para después. Me parece que este marco de 12.000 millones en 24 meses es respetuoso precisamente de esa idea, y que acá tenemos 2 años por delante y tenemos que guardar y cuidar estos recursos para poder abordar los distintos aspectos que esta pandemia supone, que no solo son los sanitarios, sino que también es la emergencia social y económica que esto va a generar, y por eso es una prioridad fundamental acá, va a ser recuperar la economía y el empleo, que es la fuente, insisto, fundamental y permanente de ingreso de las familias.
Desde el punto de vista de la expectativa de lo que se viene a futuro, ministro, usted ha destacado en varias oportunidades respecto del ánimo y de la buena política también en relación a estas conversaciones con la oposición. ¿Qué espera usted que sea el devenir de estos proyectos de ley, que entiendo que mañana ingresa el primero en el Congreso? Porque en particular personas que se retiraron de la mesa de negociación, algunos ni siquiera participaron desde una primera instancia, podrían insistir en aumentar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia.
Bueno, a ver, naturalmente un acuerdo obliga a quienes lo suscriben. Y yo quiero partir por valorar y reconocer a los partidos que estuvieron presentes en esta discusión de 2 semanas intensa que se dio en muy buenos términos, con mucha buena fe, diría yo, con un profundo sentido republicano, todos conscientes de que esto no estábamos negociando cualquier cosa. Que acá estamos en un contexto de emergencia, de una situación inédita en nuestro país que no vivíamos hace décadas, quizás en el último siglo. Y eso creo que le imprimió un carácter republicano, un sentido de responsabilidad a quienes estuvieron ahí hasta el final, muy potente y muy loable, muy destacable, creo, quiero decirlo con claridad esta mañana. Por lo tanto, esos partidos suscriben acá un compromiso político de apoyar esta reforma, que de eso se trata un acuerdo. Por supuesto, habrá que ver qué pasa con los otros partidos que no estuvieron, y ellos tendrán que dar las explicaciones si es que no se suban, y los argumentos si es que no se suben a los proyectos de ley, pero lo importante es que acá tenemos los 3 principales partidos de la oposición comprometidos con este plan, y con eso la verdad es que los proyectos de ley debieran avanzar muy rápido en el Congreso en los días que vienen.
¿Mañana va a ingresar el primer proyecto?
Claro, esta semana tenemos que tener, ojalá, despachado la mejora al ingreso familiar de emergencia y al seguro de cesantía, la protección del empleo, ¿no? Protección del empleo, pero también al seguro de cesantía, toda vez que hicimos modificaciones en las tasas de reemplazo que afectan a esos dos mundos, a los trabajadores suspendidos y a los trabajadores que están cesantes.
Ministro, ¿cuáles fueron los puntos más difíciles de resolver y cuáles fueron las personas más duras para llegar a un acuerdo?
Puntos más difíciles de resolver. Yo diría primero que fue una discusión larga, con mucha información, con muchas horas dedicadas en los 3 ejes que fijó el presidente de la República. Yo creo que lo primero, Tomás, que hay que destacar es que ese rayado cancha que hizo el presidente fue bien notable y bien saludable, que todos nos apegáramos a él, que no nos saliéramos de ese marco, porque cuando usted se sale de ese marco, la verdad es que es muy válido abordar otros temas, pero la discusión se alarga y aquí teníamos que terminar en 2 semanas. Y en ese contexto creo que hubo alto y bajo en todos los temas tomados, ¿eh? O sea, en el marco fiscal, por ejemplo, que hablábamos al principio, una cosa es decir los 12.000 millones, luego otra distinta es en qué horizonte se aplica, y lo tercero es cómo va a funcionar, ¿no? Entonces ahí hubo varios desencuentros o discusiones que finalmente se solucionaron de forma consensuada. Creo que en el área de protección de ingresos no había tanta diferencia en lo conceptual, teníamos diferencias en ciertos montos, pero no había disputa respecto a lo que debía hacer. Creo que eso facilitó harto la discusión. Yo le diría que en materia económica sí, teníamos diferencias. Para nosotros era muy importante esa parte. Ahí ustedes vieron, ahí hay medidas tributarias no menores, importantes, que están incluidas en el acuerdo. Hubo algunas otras que quedaron fuera. Y bueno, esa es la esencia de un buen acuerdo. Hay cuestiones tomadas importantes para valorar, digamos, el que todos se dieron a eso. Y eso es lo que constituye un buen acuerdo. Que hay medidas o hay referencias, por ejemplo, a temas tabú del pasado, pero que son fundamentales para esta pandemia en los próximos 2 años, que dicen relación con la capacidad de introducir en nuestro marco regulatorio, aunque sea de forma extraordinaria, elementos de adaptabilidad en términos de horario y en términos de funciones de los trabajadores. Una discusión que siempre ha estado teñida de un alto componente ideológico y nunca se ha podido avanzar en esa dirección. Pues bien, hoy día sabemos que vamos a tener que trabajar de forma distinta, y ese tipo de adaptabilidad es fundamental para poder enfrentar lo que sigue. Y lo mismo en temas de simplificación regulatoria, de fast-track regulatorio. ¿Cómo hacemos en un momento que vamos a estar tanto la inversión con tanta fuerza, cómo hacemos para que esa no quede trancada por trabas administrativas, por plazos que no se cumplen, lo que a veces termina siendo eterno? Creo que ahí todos concordamos que hay que hacer un gran esfuerzo, pero eso supuso del lado de la oposición, y yo lo valoro, y también un sacrificio, un ceder que al final deriva en un buen acuerdo, diría yo.
George Jackson fue el más duro porque se fue, ¿no es cierto? No, finalmente no se dio. ¿O no se dio lo suficiente? Digámoslo así.
¿Sabe que es paradójico, Tomás? Ahí hay una paradoja, porque el diputado Jackson, la verdad que fue los varios días que estuvo en esta mesa, fue parte de este buen clima, de este diálogo honesto, republicano, de frente, pero constructivo. Llegó varias buenas ideas a la mesa. Y la verdad es que para todos fue muy sorprendente cuando al final del proceso él declara que se va a arrestar. Él tuvo la deferencia de escribirme antes a mí. Y fue sorprendente porque la razón que él dio, que es valiosa, digamos, es entendible, es legítima, pero cuesta comprenderla en un momento como este. Él dijo, miren, yo simpatizo con este proceso, con lo que aquí sabrá o lo que hemos hecho, pero no tengo piso político para seguir adelante.
¿No tuvo piso político en Revolución Democrática?
Yo me imagino que en su partido, pero es sorprendente porque de alguna manera es como volver a una parte de esa vieja política que tantas veces se critica, y con razón, ¿no? O sea, cuando usted no está en un momento notable, importante del momento país, único en nuestra historia, la verdad es que los liderazgos se ejercen por convicción y no por viejos códigos, ¿no? Donde alguien en las bases dice, no, sabes que tú no puedes seguir, quizás por qué consideración, porque pensar que esto es un favor al gobierno, un favor a la oposición, no sé cuál sea la razón, ellos tendrán que explicarla, pero a todos nos resultó inentendible, entre muchos que se generó bastante molestia, la verdad, de que estos últimos minutos, después de una buena conversación y con un sentido republicano, como le decía yo, se apele a no tener el respaldo de las bases para tener que bajar.
Ministro, este acuerdo es un todo, me imagino. O sea, todos los puntos son importantes y todos son armónicos, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Bueno,
es un todo indivisible, como dije yo.
Es un todo indivisible. Hago esta pregunta porque como tienen que aprobarse muchos proyectos de ley y la oposición lo que quería era justamente dividir este acuerdo, una especie de salame que usted lo va cortando, ¿no es cierto?
Sí.
Y resulta que los proyectos de ley no están, porque hay que redactarlos, y viene la letra chica, y viene la discusión. Si es que esto no se aprueba, ¿usted cree que esto es un fracaso? Si no se aprueba todo lo acordado.
A ver, déjeme decirle dos cosas. Primero, nosotros insistimos mucho, y usted tiene razón, que es un punto que planteó la oposición, de alguna manera, de dividir este acuerdo. Nosotros dijimos, sabe que eso no es así. Lo planteamos del día uno. En la primera propuesta formal del Ejecutivo que yo les presenté el día lunes pasado, hace una semana,
dijimos, este es un todo indivisible y no se acuerda por partes. Y la razón es súper sencilla, Tomás. Hoy día estamos discutiendo lo prioritario, que es la emergencia sanitaria y cómo concurrimos con apoyo de ingresos de emergencia a las familias. Pero en 2, 3 meses más, 4 meses más, lo que tenemos que preocuparnos con mucha fuerza y ponernos a trabajar hoy día es la forma de recuperar el empleo y a nuestra economía. Esa es la fuente permanente de ingresos a las familias. Entonces acá no estamos hablando de cuestiones separadas, son dos lados de la misma moneda y por lo tanto no pueden mirarse de manera dividida. ¿Ah? Y ese punto lo hicimos con claridad y eso fue lo que vimos en definitiva. Lo segundo es que yo entendería en esos términos, y eso es lo que supone un acuerdo donde hay una palabra empeñada, que cuando llegue el momento de apoyar las iniciativas que van en pos de la recuperación económica y del empleo, ese compromiso se manifieste. Evidentemente, lo dijimos, que los detalles no están contenidos en este marco de entendimiento. Los detalles hay que verlos en la ley, hay que redactarlos articulados y se podrán hacer perfeccionamientos, pero la idea de matriz, que es lo que concordamos, tiene que ser apoyada y eso es lo que está representado en este acuerdo.
Pero queda algo para la negociación, ministro, ahí en la votación, porque en Revolución Democrática dicen 114 mil pesos, por ejemplo.
No, si eso no se mueve, eso está zanjado. Es el valor de un acuerdo, qué sentido tiene estar 10 días trabajando sin parar hasta altas horas de la noche, todo. Para al conseguidor del Congreso tener que partir de nuevo, no tiene ningún sentido. Usted lo entenderá muy bien, ¿no? Y quienes nos escuchan también. Quiero señalar además. Este proceso tuvo un diseño y una estrategia bien elaborada desde el principio. O sea, acá no se dejó nada al azar y se supuso el sacrificio y el compromiso de muchos. Entonces, eso es que hay que ponerlo en la ecuación. O sea, este no es cualquier acuerdo. Nosotros establecimos, yo cité a un grupo transversal de economistas de altísimo prestigio, de distintas posturas políticas, que fueron capaces de llegar a acuerdos. Ese grupo de economistas me consta porque participé de varias sus reuniones, estuvieron hasta alta hora de la madrugada, sábado y domingo, trabajando por Chile, trabajando por generar un documento que sabíamos en el diseño de esta discusión iba a ser un insumo muy valioso para poner una base al marco de entendimiento que finalmente logramos. ¿Ya? Entonces, yo creo que acá hicimos muchos esfuerzos, incluyendo la sociedad civil, incluyendo estos economistas, y fueron parte integral del diseño de esta discusión y cuyo resultado, el insumo que ellos llegaron a la mesa, fue extremadamente valioso y, como han dicho algunos estos días, sirvió de base, y esa era la intención del acuerdo final. Aquí fíjese, Tomás, y con esto termino, yo lo he dicho en otros medios, creo que se pone de relieve algo que habíamos ninguneado tantas veces en los años anteriores, que el rol de la técnica y cómo ella silvana y se puede silvanar, y es virtuoso que lo haga con la política. Acá creo que tenemos una expresión de lo que es la buena política y cómo ella, en conjunción con la mejor técnica, puede lograr resultados positivos y poderosos para el país, para el bien de Chile.
Entonces, ¿tampoco hay recursos para el postnatal de emergencia?
Mire, en el acuerdo hay una fórmula que se propone, que dice relación con algo que lamentablemente en el proyecto de suspensión temporal del contrato de trabajo quedó abajo por una indicación que se hizo en su minuto, que no formaba parte del proyecto legislativo naturalmente, en que las madres que estaban embarazadas, ¿no es cierto?, quedaban excluidas de la suspensión temporal del contrato y los beneficios que ello acarrea. Acá en este marco de entendimiento, como usted vio, hay una referencia a la posibilidad de que las madres con hijos pequeños y los padres con hijos pequeños que están al cuidado de ellos, que no tengan la posibilidad de teletrabajar, puedan por ese hecho subirse al mecanismo de suspensión temporal del contrato de trabajo y recibir los beneficios monetarios que ellos suponen.
Ministro, hay mucha preocupación por la deuda, o sea, el aumento de la deuda, porque la verdad es que cuando se dice que los gobiernos anteriores habían sido responsables, usted que apela a la técnica, yo simplemente apelo al respeto a la norma, ya que estamos hablando de respeto de cosas. No hace como 10, 11, no sé cuántos años, usted sabe mejor que yo, que no se respeta la regla fiscal, digamos, en Chile. Yo veo que muchos parlamentarios dijeron, pero si usemos la billetera, pero la verdad es que parte se usa la billetera, pero parte es deuda. O sea, en la billetera no está toda la plata que se está comprometiendo. Y por lo tanto, aquí se han dicho cosas que no son exactamente verdad. La pregunta es, con respecto a esto, ¿en cuánto va a subir la deuda? ¿Y cuánto Chile va a empezar a pagar como intereses de la deuda a partir del año, de los próximos años? Digamos 2021, 2022, 2023. ¿Cuánto vamos a pagar por intereses de la deuda de acuerdo a lo que ya se está comprometiendo?
Mira, su pregunta es fundamental, porque creo que es necesario que como país reconozcamos lo que usted ha dicho. O sea, aquí llevamos varios años, casi una década, en gobierno de distintos signos, con déficits estructurales que no conversan con lo que es nuestra vez. O sea, no hemos hecho como los locos, no hemos hecho trampa en el solitario de alguna manera en esta medida. Y el correlato de aquello, al igual que en cualquier familia, es que cuando usted está gastando más, tiene que endeudarse más. Y la deuda ha venido subiendo sistemáticamente desde entonces. Es cierto, tenemos un bajo nivel de endeudamiento todavía, y por eso como que no nos damos cuenta y no nos hemos hecho cargo de este problema, porque mientras la deuda es baja, y cualquier familia le pasa lo mismo, o sea, usted se puede endeudar una segunda vez y todavía sigue siendo bajo y no pasa nada, y una tercera y una cuarta, pero llega un punto en que esto, como usted señala, empieza a crecer, uno se empieza a dar cuenta que está endeudado, que empieza a estar un poquito bajo el agua, que después nadie le presta, que le suben las tasas, ¿no es cierto?, que está pagando una cantidad enorme de su ingreso en intereses, y eso es un riesgo que hay que evitar a toda costa, porque tenemos demasiados referentes en la región de la catástrofe que eso significa para los países. Y por eso que una cosa que yo creo que se ha destacado poco en este acuerdo, pero que a mí me merece la mayor importancia, es que tenemos acá un paraguas fiscal, donde es cierto, tenemos un marco de gasto para estos dos años que es extraordinario, que es expansivo y extraordinariamente expansivo en ese sentido, y es lo que corresponde para la emergencia. Pero hay un compromiso de convergencia o consolidación fiscal a posteriori que es fundamental que como país hagamos tomar, porque si no, eso solo va a derivar en una espiral de deuda que no se va a poder, no va a poder estabilizarse. Y para aquello tenemos que hacer lo que hace cualquier familia, que nuestros gastos sean compatibles con nuestros ingresos. O sea, la receta no es muy complicada. Entonces lo primero es que va a ver que los gobiernos que sigan van a tener que retirar este estímulo extraordinario, este fondo COVID de 12 mil millones de dólares. De hecho, así está construido, tiene fecha de extinción sola, automática, a los 24 meses, por lo tanto se retira, pero va a haber que ir más allá, va a haber que hacer un proceso, un ejercicio de consolidación fiscal que vaya arreglando nuestras cuentas adelante, porque sabe que si hay algo que hemos aprendido y valoramos en esta crisis, el enorme valor que tiene la institucionalidad fiscal que construimos en el pasado. Es cierto, nos hemos ido desviando todos los gobiernos en los últimos 10 años de aquello, pero con todo es un activo país que hoy día nos permite enfrentar la crisis con una amplitud que muy pocos países, y creo que casi ninguno en la región, tiene. Y eso hay que cuidarlo, hay que seguir reforzando esa institucionalidad de forma tal de que nos permita estar preparados para cualquier eventualidad futura.
A partir del próximo año vamos a estar prácticamente en una deuda, relación deuda-PIB del 43% aproximadamente. ¿Eso significa cuánto en intereses al año?
No tengo el número exacto en la cabeza, sería un poquito presuntuoso y no muy serio de mi parte darle el número, pero la idea subyacente a su pregunta es fundamental, porque es lo que pasa a cualquier hogar. Cuando usted tiene 43% de su ingreso, el stock de deuda representa el 43% de su ingreso, usted puede suponer que hay una parte importante de su ingreso que se empieza a ir en intereses. Y por eso que es tan importante limitar la deuda. O sea, uno de repente, países que uno sabe de la historia de los países que no se dan cuenta cómo de repente se encuentran con niveles de endeudamiento que los sofocan, que al final del día buena parte de sus ingresos fiscales se terminan yendo a pagarlo, a servir los intereses de la deuda, y eso es lo que no hay que perder de vista en esta discusión y lo que no nos puede pasar. Entonces, acá lo dice el documento con claridad, dice es deseable que en el mediano plazo la deuda no supere el 45% del producto. Le estamos poniendo un techo a eso, y ese techo debería estar crecientemente internalizado en nuestra política fiscal. O sea, no hay que pasar de ese monto, no es gratis pasarse arriba de ese monto. Ya tiene consecuencias para el país, para las generaciones futuras, porque Acá no, pensemos de nuevo en cualquier familia. Lo que estamos haciendo acá, Tomás, es endeudándonos hoy día. Y corresponde hacerlo por proteger a las generaciones actuales, sin duda, pero no olvidemos nunca que este endeudamiento es una mochila para las generaciones que vienen después. Ellos van a tener que pagar la cuenta. Entonces, acá hay que ser justos no solo con la generación actual, sino que con la generación futura. Hay que ser justos intertemporalmente. No podemos legarles una pesada mochila de deuda a las generaciones futuras. Hay que ser muy responsables en la consolidación fiscal después de este evento y de este gasto extraordinario.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchos auditores de Arica, Punta Arena, por todo el territorio nacional, están escuchándolo. ¿Cuál es su pronóstico de aquí a la primavera?
¿En qué plano?
Económico.
A ver, el...
¿Es malo? ¿Regular?
Es malo. Lo peor va a estar en el segundo trimestre. Yo lo dije hace desde que partió esto. Vamos a tener un segundo trimestre muy malo. Ya vimos algo de aquello con el IMASEC de abril, que fue horrible. O sea, tener menos 14,1, algo que no conocíamos. El de mayo va a ser sin duda peor. Y junio va a ser muy malo también. O sea, vamos a tener un segundo trimestre horrible. Tengámoslo claro. O sea, de caídas de la actividad de dos dígitos, muy potentes. Y que van uno a uno. Y esto es bien impresionante. Cuando uno analiza las cifras de movilidad, los indicadores de movilidad, desde uso de transporte público, cuántas horas las personas pasan en su lugar de trabajo, etcétera, estamos en una economía que está funcionando a media máquina. La gente, la mitad del tiempo no está en su lugar de trabajo por la sencilla razón de que existen restricciones a la movilidad, a la movilidad física de las personas, ¿no? Y eso tiene un correlato directo en la actividad económica, no podría ser de otra manera. Entonces, vamos a tener un segundo trimestre muy malo. Vamos a tener un tercer trimestre malo también. Yo espero que empecemos a tener primeros indicios de reactivación en el cuarto trimestre. Por supuesto, todo esto es contingente a la evolución de la pandemia. Pero lo concreto, Tomás, vamos a tener un año 2020 con una recesión y una caída de la actividad económica como no conocíamos hace décadas. Eso es, tengámoslo claro. Vamos a terminar con niveles de desempleo muy altos. Vamos a terminar con muchas empresas que van a haber quedado en el camino. Y eso también hay que decirlo con mucha franqueza. O sea, yo prefiero ser muy franco en esto y lo sigo desde el día uno. Pero al mismo tiempo quiero decirle que nuestro escenario central es que el 2021 vamos a tener una fuerte recuperación económica. ¿Ah? Pero eso no cae del cielo, no sale solo, no con piloto automático. O sea, vamos a tener que trabajar durísimo para aquello, y por eso que este plan de emergencia acordado con parte importante de la oposición, con los principales partidos, tiene tanta importancia porque contiene una hoja de ruta económica en esta materia, y es una hoja de ruta que es consistente con poder acelerar esa recuperación económica, con poder recuperar el empleo. Insisto, ambos son las fuentes permanentes de ingresos de los chilenos. Entonces, en resumen, un muy mal 2020, lo peor del 2020 es los meses que siguen todavía, pero la noticia positiva, Tomás, es que debiéramos tener una recuperación importante el 2021, pero yo no quiero dar más falsas esperanzas. Esa recuperación importante el 2021 va a suponer que todavía muchas personas van a estar desempleadas, pero vamos a ir recuperando ese empleo, vamos a ir recuperando la actividad y vamos a ir retomando la actividad económica y los ingresos de las familias. Pero, miren, se vienen tiempos difíciles, eso está claro. Estamos en tiempos difíciles, eso está más que claro. Y acá, por eso es tan importante las señales de unidad que están en los liderazgos políticos puedan darle a la ciudadanía. Porque al final esto no se trata solo de medidas, más o menos. Yo creo que acá, en la incertidumbre que muchos chilenos y chilenas viven, ante una pandemia inédita y sus consecuencias socioeconómicas, esto creo que son señales, son pequeñas luces de esperanza que permiten ver luz al final del túnel, poder diseñar nuestros planes individuales, nuestros planes empresariales, nuestros planes sociales, tan necesarios porque ese es el epicentro de lo que somos como sociedad y de lo que es la actividad económica, ¿no?
Entonces, le hago esta pregunta porque la hizo un colega suyo que es... una opinión que da, que es colega suyo, pero además que ocupó su mismo puesto. Dice, nos estamos ahogando en un vaso de agua, de leso. O sea, todo lo que estamos discutiendo en realidad no tiene mayor sentido, somos lesos, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Nicolás Izaguirre.
No entiendo mucho el sentido de la frase. El exministro Izaguirre tiene una... gusta bastante de las frases ingeniosas. No todas ellas con muy buenos resultados, diría yo, como olvidar la de los patines.
De los patines.
No sé mucho qué quiere decir con esa frase. Yo creo que hoy día, Tomás, en Chile y en todos los países del mundo estamos navegando algo inédito. Aquel que quiera arrogarse tener todas las respuestas y tener la bola de cristal, me parece que comete un grave error, que además es algo que no corresponde a la realidad. Creo que acá estamos todos los países y nosotros como gobierno haciendo un esfuerzo inédito por poder navegar esto, por poder acometer las medidas que correspondan. Acá siempre es fácil exigir, criticar, que es lento, que es poco. Es más difícil a veces proponer. Uno escucha mucho, exijo, pero yo digo, bueno, propongamos. Hay que pasar del exigir al entender y sobre todo al proponer. Creo que eso nos falta como país. Es bien fácil criticar con piloto, con espejo retrovisor. Yo creo que todos estamos dando lo máximo, estamos acometiendo un esfuerzo enorme para poder navegar esta crisis, que es de un calibre, Tomás, y usted lo entenderá, lo voy a tener tremendamente claro, es de un calibre que no conocíamos probablemente en nuestra historia. Esa es la verdad. Entonces yo creo que acá hay que remar para adelante, y por eso yo valoro este acuerdo que hemos logrado con los principales partidos de la oposición, que está lejos de ser todo. Yo acá estoy primero en decir, este no es un gran acuerdo nacional donde estén todos los grandes temas del país, no. Esto es un plan para la emergencia, para lo prioritario, pero es fundamental, y más allá de nuestras diferencias, hemos logrado encontrarnos y tener una hoja de ruta en esta materia que va a ser muy, muy relevante.
Ministro, desde el punto de vista técnico, pero que cruza a lo político, evidentemente, ¿debería ocurrir un diálogo transversal político de todos los sectores respecto a el debate de la nueva Constitución? Se lo pregunto desde la mirada técnica suya, ¿cuánto esto puede impactar en un trimestre que van a ser claves para poder salvar el año 2020 de aquí a diciembre?
A ver, yo creo que son debates distintos, Tomás. Yo creo que acá es muy importante entender que el Chile que tenemos hoy día es un Chile que está en un equilibrio muy distinto al Chile que teníamos antes del 18 de octubre pasado. Creo que hoy día tenemos un deber moral de atender a la emergencia en todas sus dimensiones, porque detrás de esta emergencia hay profundo sufrimiento y profundo dolor. Hay personas que lo van a estar pasando muy, muy mal. Trabajadores, emprendedores, gente que está desempleada. O sea, el drama que eso significa... Creo que aquí no nos equivoquemos, no digo que lo otro no sea importante, creo que es una reflexión que hay que tener, pero lo que a mí compete y en lo que está abocado entre los últimos meses es cómo navegamos esta emergencia que va a ser muy dolorosa para muchos miles de familias chilenas. Y acá hace la diferencia el cómo actuemos, el cómo implementemos medidas de apoyo, el cómo reactivemos con celeridad. Creo que eso...
O sea, postergar el debate sería una ayuda.
No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que son... Déjenme plantearlo de otra manera. En algún momento se sugirió, algunos sugirieron que en el acuerdo que nosotros tuvimos debería haber habido más... Claro, nosotros dijimos, oye, no confundamos los planos. Acá estamos abordando lo fundamental de la emergencia. ¿Ya? Y creo que hay otras discusiones que son valiosas, que tienen su ritmo propio. La discusión previsional, los temas universitarios... y una serie de otras medidas, que por lo demás hay una serie de proyectos de ley en el Congreso, que es donde deben discutirse, deben seguir su camino propio y paralelo. Pero un poco lo que le estoy diciendo, Tomás, es si hace algunos meses estábamos pensando en la hoja de ruta a largo plazo para Chile, cuestión que yo siempre he celebrado, que creo que es importante ponerse desafío al 2040, al 2050, tratar de poner un punto de llegada en un recorrido que vamos a tener que hacer juntos como país y timbrar las estaciones intermedias. Yo siempre he sido partidario de eso, lo dije en ICAR en enero, pero hoy día hay un momento del país que cambió. Hay un equilibrio nuevo que hace que en ese recorrido, sin renunciar a aquello, la primera estación es abordar esta emergencia con mucha fuerza, porque acaba en mucho dolor. Y la diferencia la va a hacer la capacidad que tengamos de llegar buenas políticas públicas,
de forma tal de recuperar la economía, recuperar el empleo, recuperar los ingresos de la familia, el emprendimiento, que los emprendedores, los pymes se levanten. Creo que eso es una prioridad de corto plazo, de corto mediano plazo, fundamental en la primera estación de ese recorrido, que no podemos renunciar. Solamente estoy diciendo que hoy día hay una urgencia asociada a la pandemia y su efecto socioeconómico indudable.
Ha habido mucha discusión acerca de la ayuda de grandes empresas y se ha hablado mucho de la TAM. ¿Es verdad que se ha dicho que el gobierno, por ejemplo, estaría dispuesto a ayudar a la TAM en 100 millones de dólares? Y por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado y otros particulares han reclamado porque la TAM se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana y resulta que dejó a todos los acreedores chilenos absolutamente sin poder cobrar. Pues esto se ve allá. ¿Quién va a litigar allá? Un pobre acreedor chileno.
El fisco con 17 millones de dólares.
O el señor que es un pequeño empresario que realiza algunos negocios con la TAM, lo provee. Entonces, todo esto. Y lo otro que llamó la atención es que dice que sus actividades principales son allá. Si Chile lo ayuda, el Estado chileno lo ayuda, bueno, va a ser para actividades en Chile o en otros lugares. Y también llamó la atención algunos domicilios. No sé si le llamó también la atención a usted, Islas Caimán, creo, u otra, pero de ese tipo. ¿Cómo se hace con la TAM y con las grandes empresas?
Mire, yo creo que lamentablemente este debate ha estado demasiado centrado. Como si hablar de grandes empresas fuera hablar de la TAM solamente. Yo creo que eso es ponerlo en un lugar, en un eje de la discusión equivocado. Desmiento absolutamente, no sé dónde sale esa información de que el gobierno le vaya a poner 100 millones de dólares. Lo admito claramente, tajantemente, porque nosotros desde el día uno acá hemos sido súper transparentes y muy enfáticos, y así lo presenté yo en el Senado, y esa discusión es pública y conocida, que acá nosotros cualquier cosa que hagamos a nivel de las llamadas empresas estratégicas, y me salgo de la TAM, porque eso va mucho más allá de la TAM, tiene que ser con acuerdo transversal, es una decisión país. Acá el gobierno no puede ni debe actuar solo. Yo creo que acá tenemos una responsabilidad ciudadana de mucha transparencia, de forma tal de contribuir a la legitimidad, a la confianza, y no remar en contra de esos conceptos tan fundamentales. Nosotros estamos plenamente conscientes que estas decisiones de eventuales apoyos a empresas estratégicas pueden prestarse para múltiples interpretaciones, y por eso es muy importante que sean de cara a la ciudadanía, que se explique muy bien, con mucha pedagogía, por qué se hacen. Y creo que nosotros hemos planteado la discusión en los términos que se han planteado en otros países, en los países que más admiramos, en Alemania, en los criterios OCDE, respecto a, primero, definir qué es lo que es una empresa estratégica, ¿no? ¿Cómo la definimos? En función de su número de trabajadores, la cantidad de proveedores, la importancia para la logística de un país, en fin, hay varios criterios, pero que tienen que ser acordados y definidos ex ante. Y luego hay que definir el tipo de eventual apoyo, que se basan todo en un mismo criterio. Esto no puede ser nunca un apoyo a los dueños de la empresa. Esto es un apoyo a la empresa, y eso supone que cualquiera sea el apoyo, el riesgo que toma el fisco, ya sea a través de una garantía, ya sea a través de un préstamo u otras modalidades, sea más que adecuadamente recompensado. Esto no puede ser gratis, ¿no? Y aquí las mezclas de opciones tomadas son múltiples, y Lufthansa ilustra muy bien cuáles son. Garantías estatales, que tienen que ser pagadas con altas comisiones o con alguna opción sobre las acciones de la compañía, lo mismo los préstamos directos y participación en la propiedad directamente. Ahora, no hay que olvidar acá que probablemente, y Lufthansa lo ilustra, las soluciones correctas son una combinación de aquellas, porque hay algunos que plantean, ¿no?, que solo puede ser participación en el capital. Yo les dije al Senado, mire, perfecto, pero usted tiene que entender que esa también es la opción más riesgosa, porque si a usted le va bien, bueno, va a ganar de harta plata con esta empresa que hoy día vale cero y que mañana vale mucho, pero si le da mal va a perder todo lo que puso. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poquito más de racionalidad a este debate, no centrarla en el caso de una aerolínea, creo que va mucho más allá de
todo
esto.
El sector.
Claro, y lo otro que hay que entender, porque acá hay una separación conceptual importante que hacer más, una es el mundo de las empresas que están en reestructuración, que están en liquidación, ¿no es cierto? Y que uno se pregunta, bueno, dado que es estrategia, así no, si lo es, la voy a apoyar, porque en el país no podría estar bien sin una compañía de este tipo. Ese es un mundo, ¿ya?, que hay que hacerlo con mucha transparencia, con mucha legitimidad de cara a la ciudadanía, y caso a caso, en base a lo que te dirige. Pero hay otro mundo, que son empresas de gran tamaño, que son solventes, que no están en liquidación, pero que el día de mañana se cierran los mercados, pueden tener problemas de acceso al financiamiento, y usted lo que no quiere es que una empresa viable, por un problema de financiamiento, se transforme en una insolvente. Y ahí también no hay que ser dogmático acá. O sea, acá esta distinción maniquea de la pequeña empresa y la gran empresa, la buena y la mala, me parece que es algo que ha hecho mucho daño a nuestro debate. Y acá uno tiene que tener altura de miras para, en situaciones de emergencia como esta, poder llegar los instrumentos de eventualmente garantías parciales, que son las que están en el acuerdo que hemos firmado, con una justa remuneración por el riesgo que se toma, si eso es clave. Porque acá vale la pena recordar que el programa FOGAPE dirigido a PYME, la garantía no se cobra, y está bien que no se cobre, es gratuita. La tasa es especialmente baja, y está bien quizás que sea baja, ¿no es cierto? Pero para una gran empresa, uno a lo mejor puede pensar, a diferencia de las chicas, en una garantía sí que se cobre remunerada, y que la tasa de interés naturalmente la fija el mercado. Entonces, creo que hay que abordar con honestidad, con decisión, estos temas, porque al final del día, Tomás, cuando hablamos de reactivación, recuperación económica y de los empleos, no podemos obviar que buena parte de la actividad, buena parte de la cadena de proveedores, incluyendo la PYME, y buena parte del empleo, está en empresas de mayor tamaño, y eso es una obviedad, pero que a veces solemos olvidar.
Ministro, entiendo que usted va rumbo al Palacio de la Moneda, al Comité Político.
Aquí estoy entrando, así que lo voy a tener que dejar. Pero estaba bien entretenido con esta conversación.
Le vamos a dejar una pregunta, no para que la conteste, sino para que en algún momento la sopese y a ver si conversamos de nuevo. Hay un apretón tremendo en el sector privado, usted lo sabe. Muchas empresas van a desaparecer. Es tremendo. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué pasa con los programas mal evaluados durante años? ¿Qué pasa con las universidades que piden plata, pero yo no los veo diciendo vamos a ahorrar en esto? Hay empresas que tienen proyectos incluso comunicacionales, esto, lo otro, porque decían que tenían mucha plata antes de la pandemia. Yo no veo la misma actitud. Le dejamos la pregunta planteada a mi ministro.
No, yo se la respondo al tiro, ¿sí? Porque le agradezco. Me la daría derecho a entrada. Porque yo creo que lo que usted dice es fundamental. Yo me he ganado varias camoteras por decir esto, pero no tengo ningún problema en seguir recibiéndolas, porque me parece esencial en un momento como este. Primero, creo que es evidente que en esta situación de anormalidad nadie puede pretender tener un presupuesto regular como si fuera el de un año normal. Nadie. Ni las universidades, ni los municipios, nadie. Yo se lo he dicho con toda franqueza a ellos cuando me he reunido con ellos. Cuando a mí me dicen, no, lo que hace es que tengo menos ingresos que el año pasado, yo mi respuesta es sí, yo también. Yo también, el fisco también tiene menos ingresos. Entonces acá todos tenemos que hacer una contribución a un escenario que es excepcional. Pretender tener lo mismo que en un año normal, cuando estamos en un año extraordinariamente normal, es un sinsentido. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros en el Ministerio de Hacienda venimos trabajando hace meses, no desde esta pandemia, es tener un mejor gasto público, porque nos parece a nosotros que es un deber moral, o sea, es tan obvio lo que voy a decir, que los chilenos que nos entregan los ingresos fiscales con sus impuestos, y todos los chilenos, hasta la gente más humilde paga una parte significativa de su ingreso en impuestos a través del IVA, nosotros no tenemos cara para no rendirle cuenta y decirle, ¿sabe qué? Estamos usando bien su plata. Por lo tanto, los programas mal evaluados, acá tenemos que empezar a avanzar en transformarlos en o bien evaluados, o se terminan esos programas y esos dineros se invierten en otra cosa. Y lo tercero, Tomás, nosotros, y también me he ganado más de una crítica por esto, aunque cuando uno los explica la gente termina entendiéndolo. Nosotros estamos abocados a la iniciativa de presupuesto base cero ajustado. ¿Y qué significa esto? Una cuestión tan sencilla, que es lo que hace cualquier familia, que es preguntarse año a año si sus prioridades de gasto van a ser las mismas o no. Fíjese que es simple. Y resulta que en una emergencia como esta es evidente que las prioridades de gasto también cambian, ¿no es cierto? Queremos ir en ayuda de los ingresos de las familias, de apoyar el empleo, subsidiarlo, las prioridades sociales urgentes que vamos a tener. ¿Cómo nosotros como Estado de Chile no vamos a hacer un esfuerzo de cambiar en parte, si no estamos diciendo que hagamos un Big Bang acá, en parte la priorización? ¿Cómo va a ser posible que el presupuesto año a año tenga la misma inercia que ha tenido durante décadas, como si fuéramos años normales, donde los pedazos de la torta son siempre del mismo porte? ¿Por qué tiene que ser eso así si cualquier casa hace una repartición de la torta cuando las prioridades cambian de manera distinta? Eso la gente no lo entendería. Y a mí, aunque me gane críticas y camoteras y retos, vamos a seguir en eso porque nos parece que es fundamental dar señales en esa dirección. Y por último, hay gente que, no sé si por mala información o por otras razones, interpreta esto como que un presupuesto base cero es achicar el Estado. Nada más lejos de la realidad. Aquí lo que estamos diciendo, mira, para un Estado que tiene 100, lo que queremos es preguntarnos cómo repartimos esos 100. ¿Por qué tenemos que repartirlos siempre de la misma forma? Y en particular, si hay programas mal evaluados, cosas que no son prioritarias, ¿por qué tenemos que mantener esa prioridad y en cambio no tomamos esos recursos y los sobreinvertimos en aquellas cosas que sabemos que hoy día son mucho más prioritarias que antes? Esa es la pregunta de fondo, y yo espero que podamos avanzar, al menos en nuestro convencimiento profundo como Ministerio de Hacienda, que tenemos que ir en esa dirección, cueste lo que cueste y ganándonos el desagrado de quien tengamos que ganárnoslo, porque me parece que son señales fundamentales en los momentos en que vivimos.
Gracias, ministro. Gracias por esta conversación con Bio Bio.
A usted, pues.
Y venga, estar de nuevo. Suerte en la entrevista con el presidente.
Chao.
Chao.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en conversación.